Continuamos en el tiempo del curso de acceso con Introducción a la Sociología. Nos acompaña la profesora Violante Martínez. Muy buenas noches, Violante.
Buenas noches, Isabel.
En nuestro programa de hoy vamos a hablar, y lo hemos titulado, lo dinámico y lo estático en el comportamiento humano. Creo que, por lo tanto, quizá debiéramos empezar por ahí, por saber qué es lo dinámico y qué es lo estático en el comportamiento humano. Podemos empezar por lo dinámico, por ejemplo.
Muy bien. Lo dinámico es aquella parte visible dentro de nuestro comportamiento que se manifiesta desde miradas, actitudes, comportamientos, posturas que podamos desarrollar en una conversación, en la vida cotidiana o en la vida en general, ¿no? No solamente de los actos más fundamentales en la vida de familia y en la vida del trabajo y en otras áreas de ocio y esparcimiento, sino que engloba todo nuestro comportamiento humano en sociedad. Entonces, ese aspecto dinámico es cuando hablamos con previa unas actitudes, hablamos con nuestros compañeros y compañeras dentro de estas relaciones de trabajo y a partir de ahí activamos esa parte estática. ¿Cuál es la parte estática? Pues aquello que va inserto en los valores, conceptos, creencias y todos los roles que van asociados a nuestro estatus. Entonces, la parte dinámica sería la manifestación visible y la parte estática sería la esencia que moviliza el comportamiento y nuestra manera de orientarnos en la conducta humana.
Podríamos decir, quizá me equivoque y si es así, pues me corriges, que, por ejemplo, lo estático podría ser nuestro rol de madre, por ejemplo, si lo somos, y lo dinámico es la relación que podemos tener con nuestros hijos.
Vamos a ver.
El comportamiento diario que puede cambiar.
Sí, el rol es la parte dinámica, efectivamente, ¿no? Es la parte dinámica que está adscrita al estatus, que es la parte estática, que es aquella posición con la que venimos a este mundo, es la adscrita y luego la adquirida, ¿no? Entonces, ese ejemplo que tú has puesto, evidentemente, canaliza esa parte, el rol de madre y el rol de hija, que está asociado a ese estatus, el estatus de madre y el estatus de hija, y que es un ejemplo muy clarificador porque vemos esa parte más de estructura. En todas las sociedades siempre hay un estatus de madre o un estatus de padre, y en casi todas las sociedades hay un estatus de hija o de hijo y de padre o de madre, ¿no? Entonces, como un elemento que podríamos denominar universal, un elemento universal dentro de nuestro comportamiento sería ese aspecto dinámico de desempeñar nuestras obligaciones y nuestros derechos como hijos e hijas y también nuestras responsabilidades como padres y madres dentro de esa posición que ocupamos. Lo podríamos llevar a otro plano, pues en el plano del esparcimiento y ocio, ¿no? En el que estamos con nuestros amigos y vamos a un concierto y somos espectadores. Nos tenemos que comportar con respecto a unas normas específicas dentro del auditorium, dentro de ese grupo en el que nos estamos sumergiendo. Y si es un concierto de rock, pues lo mismo. Si es un concierto de música clásica, también, ¿no? Cada comportamiento nuestro dentro de esa relación de esparcimiento y ocio, pues conlleva esa parte dinámica de manifestación, de saludo, de adoptar posturas, miradas, gestos, como decía anteriormente, y luego utilizar el lenguaje, que sería pues esa parte también más plástica, más dinámica, ¿no? Con respecto a lo estático, a lo que hay dentro de ese dinamismo social o comportamental que nos hace activar lo que nosotros queremos decir, nuestras impresiones, nuestras maneras de pensar, de sentir y de actuar en ese aspecto dinámico y en ese aspecto estático del estatus y del rol. Pero yo creo que, Isabel, claro, esto es todo, aunque hemos puesto un ejemplo, yo creo que tendríamos que ahondar un poquito más en no solamente quedarnos en la línea de superficie, en el nivel de superficie, sino profundizar más pues en aquellos elementos que los alumnos y las alumnas del curso de acceso tienen en los capítulos de la asignatura de Introducción a la Sociología, ¿no? Entonces, a mí se me había ocurrido que, además de estos ejemplos y otros que podemos poner, pues ver cuáles son esas dimensiones sensaciones estáticas y dinámicas que aparecen en los distintos bloques temáticos que ellos tienen que estudiar, ¿no? Y las lecciones que realmente pues nos quedan hasta finalizar el curso.
Podemos empezar, por tanto, por ejemplo, con la cultura. ¿Qué sería la cultura?
Muy bien, la cultura sería algo que permanece en la estructura, sería estático. No quiere decir con esto que la cultura no tenga su aspecto de cambio, de revolución, de transformación, porque ahí se mete el elemento dinámico en la cultura y la cambia y la transforma. Entonces, la cultura como sustrato, que es el todo comprendido por los procesos de producción, el conocimiento, las artes, la moral, las leyes, todo lo que producen los hombres y las mujeres en la sociedad, eso es cultura. Más concretamente hay definiciones, como la de Taylor, que es pues aquel complejo que comprende un conjunto de conocimientos, creencias, como decía anteriormente, arte, moral, leyes, usos y un sinfín de capacidades y de usanzas adquiridas por los hombres y las mujeres en cuanto que somos miembros de una sociedad. Entonces, a mí lo que me gustaría es que ellos introdujesen esa varilla de lo estático, lo dinámico, como decía anteriormente. En todas las culturas, en todas las sociedades hay cultura, que es lo que nos diferencia de las sociedades animales, y que se va depositando en el sustrato de nuestra historia social, de nuestra historia como nación, de nuestra historia como sociedad occidental, por ejemplo. Y bueno, pues ese sería el sustrato que va, conforme va evolucionando la sociedad, va quedando ahí ese pozo que se transmite de generación a generación, sería ese aspecto estático.
Y este sería entonces un comportamiento estático, precisamente porque estamos hablando de un comportamiento cultural en el más amplio sentido de la palabra. Aquí no nos estamos quizá refiriendo a lo que llamamos cultura de andar por casa, que decía, sí, la cultura que tienes tú, o que tengo yo, o sí, que tiene el vecino, sí, sino a ese comportamiento cultural general, sí, de una determinada sociedad, ¿no?
Sí, has dicho muy bien, comportamiento cultural, porque todas las culturas tienen asociadas a sus costumbres y usos un determinado comportamiento, y lo has perfilado en sus justos términos.
Otro de los conceptos que quizá también puedan ofrecer duda a los alumnos y a todos nuestros oyentes, es el de acción social. ¿Qué es exactamente la acción social?
Bien, la acción social está relacionado con el proceso de socialización en un sentido y con nuestra vida cotidiana en otro. Es decir, acción social es todo comportamiento en sociedad que está dirigido, controlado, regulado por las normas sociales y por el sistema de control social que tiene cualquier grupo o cualquier sociedad pequeña, mediana, grande, para que nosotros podamos ajustarnos a lo que se espera de nosotros. Bueno, hay definiciones. Cuando yo decía que está relacionado con el proceso de socialización, bueno, los niños y las niñas en los colegios, cuando están jugando en el recreo o incluso cuando están aprendiendo en las aulas, tienen que aprender en determinados juegos a comportarse de una determinada manera en función de las normas del juego. Aquel niño o aquella niña que pues no cumple, que transgrede las normas, es sancionado o bien por el grupo de niños y niñas o bien por la maestra o el maestro. Entonces, hasta que no ajusta ese comportamiento, esa acción, que es comportamiento, es prácticamente lo mismo, comportamiento y acción, hacia las normas, realmente no estará integrado en el grupo. Entonces, la acción orienta, es una orientación, es el prever cómo será nuestro comportamiento antes de hacerlo. Y tiene una orientación subjetiva y unas consecuencias subjetivas cuando ya se ha desarrollado la acción. Claro, esto es muy abstracto y nos resulta abstracto porque realmente está tan dentro de nosotros. Nosotros somos lo social, somos lo estrictamente social, somos lo estrictamente comportamiento humano y somos comportamiento social. Entonces, en cuanto le ponemos palabras, lo ordenamos en proposiciones, nos parece algo muy abstracto y difícil cuando realmente lo estamos viviendo incluso en este momento, en esta interacción. Entonces, proceso de socialización es aquella acción social que aparece en la vida en la escuela, en la vida en el trabajo, en la vida en nuestras relaciones con los amigos y que hace que vayamos aprendiendo cosas distintas. Entonces, la socialización dentro de la acción social sería un aspecto dinámico también, porque es aprender durante el resto de nuestra vida nuevas normas, nuevas formas de comportarnos en determinados sitios.
Es decir, integrarnos como individuos en distintos grupos sociales.
Sí.
y a la vez interaccionar con esos grupos.
Exactamente, porque en la interacción está el cambio. A lo mejor ese sustrato cultural de cómo debemos de comportarnos, que rige nuestra acción social individualizada, puede cambiar en una interacción, porque luego va a venir el conflicto, que es el punto que tenemos final, que es el que dinamiza, y también estaría el cambio social, el que dinamiza prácticamente cosas nuevas. O sea, hay un conflicto porque a lo mejor pues cualquier comportamiento de una generación determinada se ha echado abajo y viene otra nueva forma. Es como el lenguaje, todas estas palabras nuevas que aparecen con significados distintos, es algo vivo que está dentro de la interacción.
Hablaremos del conflicto social, aunque sea brevemente al final. Hay otros conceptos como, por ejemplo, el de comunidad. ¿Qué entendemos en sociología por comunidad?
Bien, comunidad es aquella agrupación más pequeña que cualquier individuo o individua que vive con otros individuos y con otras individuas puede formar en sociedad. Tomnitz, un sociólogo que siempre ha diferenciado, digo siempre porque es cada vez que nos acercamos a los términos de comunidad, que va asociado al de asociación, pues aparece Tomnitz que lo distribuye y lo clasifica muy bien, ¿no? La comunidad sería el grupo primario, el grupo más pequeño. Puede ser el de la familia, puede ser el grupo de amigos, como decíamos anteriormente. Entonces son formaciones sociales básicas que están regidas y orientadas y dirigidas por el sentimiento, por lo que las personas sienten unas con otras. Porque, claro, la interacción es directa, es muy familiar, entonces las emociones, los sentimientos, las percepciones del otro están en un grado muy alto de enriquecimiento personal. Entonces, en los grupos pequeños sí que se suele dar. Entonces, la comunidad tiene ese aspecto también estático y ese aspecto, bueno, de que cualquier comunidad tiene sus costumbres, sus usos, sus formas de producir, sus formas de ver la vida, y que eso permanece ahí, aunque cambien elementos, ¿no? Entonces, más sería un elemento estático que dinámico una comunidad.
Porque son relaciones quizá más basadas en los afectos,
sí,
en general.
En los afectos, están muy arraigadas con el hábitat, con el medio que les rodea, tienen una relación muy directa con todos esos elementos, no solamente con los miembros de la sociedad, sino con el medio geográfico, climático, todo lo que les pueda dar un sentido a esa vida tan personal entre unos y otros.
¿Hay algún otro concepto relacionado con comunidad que debamos destacar aquí?
Claro, en la otra parte, que es la asociación o la sociedad que desarrolla Tomnitz, ¿no? Y que, bueno, pues los alumnos lo tienen en el tema 4 del libro de Sociología de Salvador Giner, que habla de la dimensión comunitaria, que puede ser comunidad y sociedad, que son grupos secundarios, grupos más amplios, en los que, pues claro, evidentemente estas relaciones no son directas y no son más indirectas, son más impersonales, son formaciones sociales basadas en intereses utilitaristas. Se ponen ejemplos pues de sociedades en las que se ha desarrollado mucho la burocracia, las organizaciones formales. Entonces, el individuo no es un fin para el individuo, sino que es con fines utilitaristas. Entonces, es otro aspecto que tiene más amplio, que evidentemente sigue rigiendo ese aspecto estático de que en todas las sociedades amplias existe esa burocratización, ese aspecto formal, ese aspecto de racionalización del que también nos habla Max Weber, ¿no? Y que, bueno, pues evidentemente tiene esos aspectos estáticos que se dan en todas esas sociedades que son grupos secundarios.
Vamos a hablar ahora de otros conceptos que, volviendo un poco a lo dicho anteriormente, lo que has comentado anteriormente, son conceptos tan cercanos, sí, y que manejamos tan a menudo que quizá por eso se nos vaya un poquito lo que es el concepto en sociología. Por ejemplo, el de politeia, el de poder.
Sí.
Es un concepto que manejamos continuamente. Pero ¿qué es el poder en sociología?
En sociología, el poder es la forma de organizar la sociedad, la forma de llevar a los individuos a comportarse pública y civilizadamente en una sociedad determinada. Definición que ronda todo lo que sea autoridad, dominio, capacidad que poseen, por ejemplo, determinados individuos con otros grupos para que se comporten en la ciudad, para que desarrollen esa ciudadanía, ese aspecto de ciudadanía, según la voluntad y según las maneras que los dirigentes, en cierta manera, les interesa en esa determinada sociedad. Repito, es una capacidad que poseen individuos o grupos de afectar, influir a otros y que les llevan a desarrollar a que desarrollen unas determinadas conductas dentro de unos grupos y de unas colectividades. Es esa forma específica de organizar la sociedad.
Por lo tanto, hay distintos tipos de poderes.
Claro, las democráticas, las absolutistas, todas las que Giner nos está hablando en ese libro, ¿no? Y que, bueno, pues yo creo que los alumnos podrían hacer, y las alumnas, una reflexión de nuestras sociedades democráticas, cómo el poder se lleva a cabo en estas sociedades en las que existe libertad, pero que tiene un costo altísimo, porque son sociedades en las que los ciudadanos y las ciudadanas tienen derecho al voto, tienen unas obligaciones, tienen que recibir de la sociedad unas prestaciones sociales, pero que a veces entran en contradicción. Entonces, una democracia, si no tiene sus elementos de equilibrio bien asentados, pues aparecen bolsas amplias de violencia, de incomunicación entre las personas, de una vida pues muy estresada dentro de esas funciones en las que, bueno, pues en una sociedad democrática se supone que libremente se pueden desarrollar. Yo les invito a todos los oyentes y a todas las oyentes que reflexionen en ese aspecto de la sociedad democrática y el poder que hay ahí encerrado.
Cuando hablamos de poder, y esto ya es como curiosidad, hablamos casi siempre de sistemas políticos, o por ejemplo podemos hablar de poderes mediáticos. Por ejemplo, siempre se ha hablado del cuarto poder, ¿no?, en relación a la prensa. ¿Esto en sociología sería así o no?
Sí. Los medios de comunicación es uno de los grandes dioses de la sociedad tecnológica avanzada o informacional, de la que nos habla Castel y Antonio Lucas Marín y otros sociólogos de nuestra época. Yo creo que los medios de comunicación tienen un poder, ahí transmiten esos elementos culturales en los que interesa que la gente se comporte de una determinada manera con todo tipo de mensajes, desde los directos hasta los subliminales. Entonces, la sociedad está totalmente atrapada por ese gran dios que son los medios de comunicación.
Otro concepto, el de creencias, también un concepto que utilizamos bastante. ¿A qué nos referimos?
Bueno, las creencias, que luego van a venir las ideologías y la religión, es uno de los temas muy bonitos que vienen en el tema 7, el conocimiento social de la realidad social, pues también tiene ese aspecto estático, ¿no? Está inserta en la cultura, son las formas propias de vivir en una comunidad. Son convicciones sobre la naturaleza de la realidad, sobre cómo hay que ver el mundo. El mundo hay que verlo pues a través de cómo lo ve en mi pueblo, la gente, o cómo lo ven en mi ciudad, o cómo lo ven en mi propia cultura en la que estoy inserta, ¿no? Entonces, esas convicciones sobre la naturaleza de cómo tienen que ser las cosas, pues realmente están apuntando a las creencias y a ese aspecto estático, a esa sedimentación de nuestra cultura más ancestral. Aunque se dinamicen aspectos muy concretos, aparecen el sustrato de fondo, esas convicciones de cómo debe de ser realmente nuestra vida en sociedad, nuestra vida en la realidad cotidiana, en la familia, en el grupo de trabajo, en el grupo de ocio que decíamos al principio.
Es un tema, desde luego, completo para reflexionar. Y sí, algo de lo que también hemos hablado antes, del conflicto social. ¿Podemos entrar un poquito más?
Sí, el conflicto social está muy relacionado con el cambio social, aunque este año, como vamos a ver ahora al final, pues no entra porque tenemos otros temas. El conflicto social no tiene por qué indicar un aspecto positivo. Tiene un aspecto positivo y luego el aspecto negativo, en cuanto que pues hay destrucción de individuos, de personas, como puede ser una guerra, una revolución, en un resurgimiento de un brote fuerte de cambio en el que hay una aniquilación de personas, ¿no? Pero el conflicto no necesariamente tiene ese aspecto único de negatividad, sino que el conflicto, en cuanto a competencia, en cuanto a unión de unos grupos con otros, cuando hay la consecución y la lucha por unos objetivos y hay que competir, pues conlleva a que los individuos se agrupen y se cohesionen y adopten pues la forma de pensar de ese grupo para competir con el otro grupo, como pueda ser en el deporte, que hay competición, es un elemento de competición muy interesante para entender el tema del conflicto social. Entonces es esa lucha por los valores y por el estatus, es esa lucha por el poder y los recursos escasos, y en el curso de cual pues los oponentes desean neutralizar, dañar o eliminar a su adversario. Entonces, es un aspecto dinámico porque realmente está removiendo todo lo estático y está incorporando cosas nuevas. Ahí el cambio social introduciría, una vez que el conflicto ha roto, ese sustrato que decíamos que permanece ahí, lo ha roto, hay que rellenarlo. Luego vendrá la institucionalización, pero el conflicto realmente, pues a través de todas las teorías, la base biológica, el conflicto de clases, el conflicto y el poder, el conflicto como estrategia racional, pues conlleva a una manera de adaptarnos a nuestro medio.
Lo que sí es cierto es que, por lo que veo dentro del conflicto social, también algo muy amplio, pues hay aspectos positivos porque, bueno, siempre la rivalidad, pueden salir cosas positivas y también aspectos muy negativos si vamos al extremo, por ejemplo, de la guerra.
Sí, efectivamente.
O sea, que es un amplio abanico, ¿no?, de sí, posibilidades.
De posibilidades. Tiene todo el arco desde lo positivo a lo negativo.
Yo creo que hemos dado un panorama de lo que es lo dinámico y lo estático, que quizá para el alumno y para todos los que nos oyen, desde luego, pues para poder entender algo que quizá como concepto no es muy fácil, así
bueno,
en principio.
Mira, Isabel, yo creo que es, a los alumnos y a las alumnas diría que cogiesen una moneda y le diesen vuelta. Entonces, una moneda tiene dos caras, ¿no? Entonces, una cara sería la estática y otra la dinámica. Es decir, pero las dos forman parte de la moneda y la moneda está formada de los dos. Pues en la vida social es lo mismo. O sea, lo estático y lo dinámico está imbricado, está fusionado, aunque tiene esa variabilidad. Entonces, que lo enfoquen desde esa perspectiva.
Quisiéramos dedicar estos últimos minutos, bueno, pues a un comentario muy práctico, y es sobre los temas que van a ser materia de examen, porque creo que, bueno, puede haber alguna dificultad, o por lo menos algunos alumnos pues no están del todo enterados de los temas que son materia de examen, aunque, en fin, tienen un comunicado en sus centros asociados, pero me gustaría que se explicara un poquito más esto.
Sí, simplemente que del libro de Salvador Giner de Sociología se han quitado dos temas y solo entran, como bien figura en la guía del curso, 8 temas, que son los que ya pues hemos ido cerrando un poquito, ¿no?, en estos programas de radio. El 1, la naturaleza de la sociología; 2, las dimensiones primordiales de la sociedad; 3, la cultura y el proceso de socialización; 4, la dimensión comunitaria; 5, la economía; 6, la politeia; 7, el conocimiento social de la realidad; y 8, el conflicto social.
Pero hay otros 4 temas, bueno, que serían el 9, 10, 11 y 12, pero estos temas no están en el libro de Salvador Giner. Expliquemos
no,
esto.
No están en el libro de Salvador Giner porque están en una pequeña guía de un vídeo que ha aparecido este año nuevo y que, bueno, pues desde el Decanato de Sociología les hemos enviado a todo el alumnado una circular para que consigan ese vídeo, en el que es un vídeo pequeñito que se titula Iniciación a la Sociología, 2 puntos, la sociedad, realizado por el profesor José Félix Tezanos, y que no deben confundir con otro vídeo que hay también pequeño que pertenece a la asignatura de primero y de Sociología de Psicología, o con otros 2 grandes que también son de sociología, porque no va destinado para ello, sino que este de Iniciación a la Sociología es el correspondiente al curso de acceso. Lo que sucede es que, claro, al haber salido este año nuevo, pues realmente parece como que no existiera realmente. Y yo pienso que el CEMAL lo ha sacado ya, porque yo tengo la cinta en mi haber. Y lo ideal sería que en todos los centros asociados hubiese pues un vídeo, independientemente de que haya personas que, si lo quieren conseguir, pues que lo consigan a través de los distintos centros asociados, porque en esa guía pequeñita en el que va en el vídeo vienen además unas fichas temáticas para que los tutores y las tutoras puedan practicar, y vienen en esa guía los 4 temas nuevos, que son, que intentaremos perfilar lo fundamental en el último capítulo de la serie de radio, de los programas de radio, que es el tema 9, la evolución de las sociedades humanas; el tema 10, la estructura social; el tema 11, los procesos sociales; y el tema 12, la sociedad actual y los problemas sociales. Y curiosamente, para ya culminar este programa, lo estático sería la estructura social y lo dinámico sería la evolución de las sociedades humanas y los procesos sociales.
Pues recuerden, con respecto a este tema, que en los centros asociados pues pueden dirigirse a los centros asociados, que tendrán a su disposición este vídeo y esta guía. esta guía, que es la que tienen que consultar, y por supuesto si pueden visionar el vídeo, pues estupendo, que se dirijan a los centros asociados para estos cuatro últimos temas que hemos mencionado. Pues bien, aquí debemos despedirnos. Esta noche hemos hablado de lo dinámico y de lo estático, y esperamos que a todos nuestros oyentes les haya agradado el programa. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Gracias, buenas noches.